días, estás escuchando Orión 2.1 en el 103.4 de la FM, programa de rock y metal de Quack FM. En estos momentos estamos a la espera de que vengan Blood Hunter para la entrevista de hoy. Y mientras tanto vamos a poner dos bandas míticas. Espera, tenemos hoy problemas técnicos, no me estoy oyendo. Algo se ha tocado aquí en un momento. Bueno, vamos con ello. Mientras esperamos a Blood Hunter, ponemos Judas Priest, Guns N' Roses, gracias por estar ahí. Esto es Orión 2.1.
Yeah. You're listening to Orion 2.1. Estás a escoitar Orion 2.1 no 103.4 da FM. Estás escuchando Orion 2.1 en el 103.4 de la FM a Coruña o a través de cuacfm.org.
Bueno, tras el estrés inicial de la presentación, porque no sabéis los líos que hay aquí, a veces no hay nadie, estoy yo solo aquí en el Olimpo Coruñés y sin embargo, pues hoy me he encontrado aquí una fiesta que no veas. Y entonces, bueno, han aparecido Bloodhunters, nos han perdido por aquí, tenemos a Fenris y a Diva Satánica. Buenos días a ambos.
Buenos días, Rubén.
Buenos días.
Y muchas gracias, por cierto, que me han traído el café, por encima del anfitrión que tenía que ser yo, me han traído el café. Así
estamos
de buenos son.
Están
en todo. Pues aquí los tenemos porque ya ha pasado muchísimo tiempo. Teníamos aquí pendiente entrevista. Bueno, tengo pendientes muchas entrevistas, pero una de ellas con ellos hace año y medio ya de la edición del disco. ¿Qué valoración hacéis de todo este tiempo que ha pasado? ¿Cómo ha funcionado?
Bueno, pues estamos bastante contentos porque ha tenido bastante repercusión en medios y todo el mundo, la verdad, es que se ha volcado un montón a nivel de prensa. Nos han hecho mogollón de reseñas. Cada vez que han venido a los conciertos han tenido comentarios súper agradables. O sea que mucho más de lo que esperábamos. Para ser el primero, fenomenal.
Y bueno, primero, si no me equivoco, publicasteis un EP que era un poco para búsqueda de músico realmente. Ahora tenéis una formación estable.
Realmente era una demo, no era un EP. Grabada pues de forma casera para buscar componentes para el grupo, porque originalmente éramos solo ella y yo, entonces pues realmente era solo para eso, pero como nos sonaba medianamente bien, pues decidimos publicarla y editarla físicamente.
Y en estos momentos, tal y como está el mercado musical, ¿no planteasteis en un principio que podía, no sé, ser un riesgo? Porque vosotros buscasteis, perdón, es que la pregunta iba por Suspiria. Buscasteis un sello como Suspiria. ¿En algún momento pensasteis en hacer una producción propia de alguna manera, sacarlo al mercado, esperar más tiempo? No sé, quiero decir, ¿o ya planteasteis buscar sello desde el primer momento?
Nos planteamos buscar sello porque hay temas, no es solo editar el disco y empezar a mandarlo por ahí. Hay temas que un sello pues sabe cómo tratarlos y nosotros no, entonces básicamente es delegar un poco en la parte de distribución, la parte de contacto con promotores y todo ese tema. Es un poco delegar y nosotros dedicarnos a lo que no tenemos que dedicar, que es hacer la música. Entonces, básicamente por eso fue porque buscamos sello desde el principio.
Y Suspiria, en este caso, es un sello, si no me equivoco, afincado en Ponferrada. Vosotros, ¿no? Ponferrada. ¿O están en Madrid ya?
No, de Vigo, de Vigo.
¿De creo. Vigo? Ay, sí. Porque tenía de Ponferrada. Pues no estaba, no sé, en Ponferrada por aquí. Pues puede ser que alguien de Ponferrada, pues el dato mal. Ya empezamos bien. Pues este sello de Vigo, en este caso, vosotros de Coruña, quiero decir, estábamos hablando de un grupo de, como dicen los de la capital, de provincias, y también un sello de provincias. ¿Esto no limita de alguna manera o del primer momento decidisteis por ellos por algo en particular?
Nosotros enviamos a varios sellos y varios estaban interesados, pero habíamos estado siguiendo el trabajo de Suspiria, que realmente acababan de empezar cuando nosotros les enviamos nuestra demo, y lo poco que llevaban lo estaban haciendo bien. Yo ya los conocía porque es la misma gente que había organizado el Alterna Vigo famoso.
Ah, sí, eso sí que me
acuerdo. Y son buena gente y tal, y realmente nos decidimos por ellos porque estaban haciendo bien su trabajo, y ahora mismo pues lo están demostrando todavía más porque están organizando unas giras enormes para los grupos de Suspiria. Están sacando unos discazos tremendos. El de Rey sale ahora el 15 de diciembre. Uh-huh. Y estamos contentísimos con ellos. Lo más probable es que continuemos con ellos.
Que por cierto, ya, bueno, que me han dado un chivatazo por aquí, por el WhatsApp, hace unos días, que hablando de Rey, presentan disco y va a haber aquí un concierto en Coruña, si no me equivoco. Será la Filomatic y estarán Reyes entre otras bandas. Pero eso lo comentamos más adelante. Como ha sido un chivatazo, no vaya a ser que me adelante de más. Pero bueno, ya diremos fecha y concretaremos, que alguien me va a matar igual. En este caso, pues Suspiria, como decíamos, pues un sello de Vigo, vosotros de Coruña. Sin embargo, los dos, por lo menos tanto Diva como tú, estáis en Madrid. ¿Madrid es centro de todo? ¿Ha sido por algo simplemente personal o realmente pensáis que llevar la banda allí pues os da más posibilidades?
Bueno, en realidad yo me fui primero por motivos personales, ¿no? A nivel laboral y demás, y luego se vino Fenris, pero es cierto que ayuda en el sentido de conocer a personas que te cuenten un poco cómo funcionan las cosas, a nivel de difusión también, el conocer a gente que está implicada en medios y promotores, organizadores de conciertos y demás, pues tener esa información facilita algunas cosas. O sea que no es que sea más fácil allí, pero podría ser.
En este caso, bueno, por un tema personal, hace mucho tiempo yo tengo un hermano que iba para actor y además con premios y tal, y se fue para Barcelona y yo le decía, ¿y por qué Barcelona? Y me decía, mira, si en Barcelona la gente que viene de fuera
3 de cada 10 quieren ser actores, en Madrid 6 de cada 10 quieren ser actores. Entonces, entiendo que es un tema de que están seguramente los mayores, las centrales de los sellos, y hay mayor difusión, pero una mayor masificación. Y esto es un tema que hablé hace poco aquí con uno de los con el ganador, en este caso las maquetas de Cuac. ¿Pensáis o estáis viendo que hay una masificación, quizá por las posibilidades técnicas de hoy en día, de muchísimas bandas, y es más difícil, es más fácil darse a conocer por aquello de internet y tal, pero hay tanta cantidad que separar, ¿cómo se dice?, el trigo de la paja o algo así, ¿no? Separar un poco todo, también da un poquito de, es complicado.
Yo creo que hoy en día sí, es mucho más fácil grabar un disco, es mucho más fácil montar una banda, tienes internet, lo puedes publicar enseguida, pero esto es una carrera de fondo y la mayor parte de la gente que saca cosas suele sacar y esperar algo muy grande desde el principio y cuando no lo encuentran, pues pasan. Entonces, al final, lo que hay son muchas bandas con un disco que se han muerto a mitad de camino. O sea, al final, los que continúan y los que son constantes son los que están ahí.
Sí, en este caso, pues lo comentaba, ya digo, con el ganador de concurso de Cuac y con otra gente. Con la masificación de grupos y también la cantidad de salas, nos hemos encontrado, por ejemplo, en Coruña, que yo ya calzo una edad importante, que no había salas o no había conciertos. Ahora hay salas no acondicionadas, por cierto, que eso es otro tema, y posibilidad de tocar ahí, pues en plan acústico, cantautores, lo que sea, lo que haga falta. Hay mil estilos, hay mil personas que saben tocar un instrumento, mejor o peor, y se le da al público a veces, me hago esta reflexión y os la planteo a vosotros, de qué parte de culpabilidad, porque luego reclamamos a la gente que vaya a los conciertos y luego no aparecen y tal, pero qué parte de responsabilidad hay por parte de esa masificación de bandas y cantantes o lo que fuese, que muchas veces con una calidad sabemos ínfima, también las salas que se multiplican a la hora de hacer conciertos, que cualquiera puede hacer en una sala, en un cuchitril, un bolo, que la gente se presente a ello. Quiero decir, yo, por ejemplo, si fuera una persona que no voy a un bolo, que no voy a bolos habitualmente y empiezo a aficionarme, si me encuentro una o dos veces que voy y accedo con una banda de malísima calidad, con un sitio donde no hay sonido decente, con un sitio donde te estás agobiando que no puedes estar. Entonces, ¿qué parte de culpa tienen también las bandas de tocar en cualquier sitio? Que yo entiendo que ellos, que vosotros tenéis que daros a conocer, pero quiero decir, a cualquier coste realmente.
Mira, yo recuerdo el primer concierto al que he ido en mi vida, yo creo que tendría 17 años o por ahí, y me fui a un cuchitril, como tú dices, de un pub perdido cerca de la Plaza de Santa Lucía, creo que se llamaba Legard.
No sé sí, paraba yo mucho por allí, sí, conozco.
Pues tremendo, o sea, era un lugar súper pequeño, el suelo era de cemento todavía, el sonido bastante regulero, pero mi impresión fue, qué sitio tan bueno para reunirnos aquí y disfrutar, suene como suene, de una noche en la que te apetece salir y de repente ir a un concierto. Entonces, yo creo que la responsabilidad está también un poco en las bandas, en decidir dónde quieres tocar, cómo quieres sonar y qué es lo que quieres mostrar a la gente que vaya a verte, ¿no? Nosotros creo que intentamos mirar siempre un poco sobre eso porque es importante la impresión que la gente se va a llevar de ti cuando te vea, sea el primero, sea el segundo, sea el tercer concierto el que van a verte.
Exactamente, todos sabemos que cuando se empieza, pues obviamente el primer bolo, segundo, tercero no van a salir perfectos, va a haber problemas de sonido, bueno, eso está clarísimo, ¿no? Uh-huh. Y el espectador que va a ese concierto, pues tendrá un conocimiento mínimo de lo que va a haber o lo que se puede encontrar. Además, por ir a un concierto gratis o por 2 euros tampoco te puedes esperar a Kiss o los Rolling, ¿no? Claro, eso está clarísimo. Uh-huh. Y en este aspecto, ¿qué ofrece Blood Canter en directo? Después de año y medio ya estrenados, que estuve allí en aquel contraste de Aspontes, ¿cómo se muestran ahora Blood Canter? ¿Qué han ganado sobre las tablas y qué repercute sobre la música? ¿Si ha evolucionado esas canciones que presentáis en disco? ¿Si ha habido cambios sobre las mismas?
Bueno, yo creo que lo que hemos cambiado, nada que ver con aquella primera intervención, por así decirlo. Bueno, es lógico, ¿no? Cuando uno va esforzándose más, trabajando más, pues al final el sonido va cambiando. Yo creo que fue una primera vez que todos tenemos que superar y bueno, pues fue curiosa, ¿no? Porque para mí era la primera vez que me subía a un escenario, o sea que te puedes imaginar el nivel de desconocimiento que yo tenía de hacer absolutamente nada. Pero con el tiempo te das cuenta de que cada concierto es una prueba más y una manera más de mejorar y de trabajar todas esas cosas que fallan o que pues se quedan más cojas, ¿no? Yo creo que hoy en día, pues claro, tampoco somos los Rolling porque nos falta mucho, pero creo que sí que hemos mejorado. Pues por ejemplo, mi voz suena bastante diferente, creo que estamos mucho más sueltos sobre el escenario. A nivel de sonido creo que también hemos ido puliendo defectillos, o sea que la puesta en escena también es distinta, hemos cambiado un poco vestuario, pues llevas otros detalles como tu telón de fondo, te vas fijando en cosas que antes pues lo hacías de manera más natural y sin pensar, y que luego te das cuenta de que se pueden mejorar, se pueden pulir y que te va a dar otra manera de presentarte a los demás.
Y en este caso, bueno, vosotros os repartís las tareas de letras, en este caso Diva, Fenrir se encarga de la música, y lo que hablábamos ahora del directo, de la evolución. Al ser el encargado, digamos, Fenrir, del tema musical, de la composición de las canciones, en algún momento, tras este año y medio ya de editar el disco, y justamente lo que comentábamos, a la hora de llegar al escenario y presentar los temas, ¿hay algún arrepentimiento en cuanto dices, mierda, ¿y esto por qué he grabado yo? O sin embargo dices, bueno, este tema le puedo dar este toque, incluso esa nota positiva de decir, pues esto igual le voy a variar aquí no sé qué, o le voy a pasar tal, o sin embargo dices, qué bien, me ha salido todo.
No, a ver, arrepentimiento realmente no hay. Lo que sí que hay, pues es, por ejemplo, pues algún detalle que sale por casualidad o se plantea por casualidad y dices, joder, vale, está bien, mola, no lo grabamos así, pero es que en la grabación, si te paras a pensar constantemente en lo que estás grabando y cómo lo puedes mejorar, no acabas nunca. O sea, hay que decidirse en un punto terminar. Y es más, hay algún error en la grabación, en plan, alguna cosa de más o alguna nota por ahí perdida, pero da igual, o sea, está así y así es como va a quedar, no hay ningún problema. Y es más, ahora te comento también que nuestro bajista también hace la música, también está componiendo.
Vale, justamente iba por ahí los tiros, porque al ser guitarra, además solo hay una guitarra en la banda, y al ser el compositor de la música, te iba a preguntar sobre eso, pero ya casi me ha respondido. O sea, no eres un Yngwie Malmsteen, no eres un dictador de banda, o sea…
No, para nada, para nada. Estamos ahora trabajando en las canciones del segundo disco y creo que ya ha hecho dos o tres nuestro bajista.
Y eso, imagino, se va a notar. Quiero decir, una cosa es que tú en particular lleves además, imagino que aunque el disco se editara pues esto hace año y medio, las canciones ya vienen de antes, había ideas anteriores, que luego se van puliendo, desarrollando en el estudio, con la banda, lo que sea, pero el compositor eras tú, la idea eras tuya, era tuya, etc. En este segundo disco que estáis preparando, y al meter mano en este caso al bajista, por cierto, meter mano un bajista, Dios mío, esto es una idea increíble.
¿No? Bueno, mete púa a este, pero...
Bueno, pero en este caso, ¿estás notando hay una diferencia ya de sonido en la banda, una evolución, un cambio?
Sí, hay evolución. Lo que solemos hacer es que él me manda pues una idea ya bastante, bastante rodada y yo la hago de Bloodhunter. Es decir, le doy los toques que son característicos nuestros y más o menos empastan todas por el mismo sitio. O sea que sí, es una pequeña evolución más melódico. Pero vamos, sigue siendo Bloodhunter.
Bueno, en este caso, pues vamos a hacer una lila pausa. Y de este disco voy a dejar que sean ambos los que escojan un tema. En este caso, pues las señoritas primero, si no te importa.
No. Adelante.
¿Algún tema en especial en este disco de que estés contenta? Además, tú que te encargas de las letras, pues ¿alguna en especial?
Pues yo creo que Bring Me Horror es uno de los que más orgullosa estoy.
Y bueno, pues cuéntanos un poco la historia de esta canción.
Pues yo creo que fue de las últimas que hice la letra y ya íbamos contrarreloj porque teníamos que entrar a grabar, pero de repente fue como que me vino la inspiración y terminé bien, rápido, y luego además contamos con un detalle súper especial, que es que Mario Siliopoulos de Nightrage se ofreció o accedió a grabar un solo para la canción y es el que se incluye en el disco, que en el single incluimos el solo de Fenrir, y bueno, me hace que cada vez que escuche esa canción esté súper orgullosa de lo duro que hemos trabajado y del resultado final.
Bueno, además con ellos luego lo comentaremos, vais a tocar en breve en Vigo. Bueno, pues vamos con este tema y así dejamos descansar y acabamos el café, o toméis un bollito si queréis.
Muy bien.
Bueno, pues pasamos a la sección agenda, hoy muy breve, porque tenemos invitados y no vamos a interrumpir luego la conversación que estábamos hasta ahora, que estamos con Bloodhunter. Pues hoy tenemos a Dagla, Minor Empires en la sala Filomatic, están en Vigo Crobot, Scorpion's Child en la sala Master Club de Vigo, por cierto. Una cuestión importante. Muchas gracias aquí, Andrés, por lo de las entradas, por guardárnosla, pero desgraciadamente no podemos ir. Pero los que pasen por Vigo, Crobot y Scorpion's Child, un conciertazo hoy en la sala Master Club. El 29, mañana, también allí en la sala Master Club, estarán The Godfathers. El 3 de diciembre, Brainwash, Nozun, Third World Morning, en la sala Clavicen, Malo de Lugo. 4 de diciembre, edita disco nuestro amigo Carlos Campoy, el Satriani gallego. El 6 de diciembre, Bane y Backtrack, en la sala Mardi Gras, anticipada, 12 euros en Catatumba y Cintatú. 12 de diciembre, Zodiac, en la sala Sonar de Santiago. El 12 de diciembre, reunión de Meija en Transilvania de Vigo. El 18 de diciembre tocan aquí los chicos de Bloodhunter con Night Race y Mejedras. Saludos a Usía. 26 de diciembre, Hamlet de la Sala Capitol en Santiago. 15 y 16 de enero estarán Ankara en Vigo y Coruña respectivamente. 22 de enero, Greenleaf, un grupo de stoner sueco en la Sala Nacional de Santiago. 30 de enero, Cheap Wine, una banda francesa tipo Jimi Hendrix, que por cierto ayer cumplía años, 30 y pico, Dios mío. El 6 de febrero estará Machine Head, por cierto, sold out, ya no hay entradas, así que no podéis ir a Machine Head de Santiago. Y el 12 de febrero estará Manegar en la Sala Transilvania de Vigo. El 9 de marzo, Masterplan y Sacramento en la Sala Master de Vigo. Y el 13 de marzo, pues como lo he dicho, la nueva fecha en la Sala Riviera de Avantasia en Madrid, que además se adelantan. Sí, ¿tenéis las entradas para el 12 o para el 13? Para el 13, para el 13. Bueno, pues tengo también una amiga que veis. Yo a estas alturas no sé lo que voy a hacer de mi vida. Bueno, pues seguimos con la entrevista. Espera, tenía una escaleta aquí, pero he pasado de todo, ¿eh? Estamos de cháchara aquí, claro, de cafelito, todo guay. Bueno, dejamos la música de fondo, que acabe el tema. Total, no molesta mucho, bajo un poquito más y ya está. Vamos con el tema de la grabación de este primer disco, porque ya estamos al segundo. Aunque estamos hablando del primero, ya entramos ahora mismo a este segundo. Fuisteis a grabarlo a Braga, a Portugal. En este caso con Méndez, sí, y
Cardoso.
Y Cardoso, perdón, Cardoso, no me acordaba. Se encargó de la producción Méndez, Pedro, ¿puede ser?
Los dos.
O los dos, fueron dos. Lo que pasa es que en el disco lo tenéis de una manera. Yo leo lo que pone en el disco. Y en este caso, el porqué de ir a buscar a estos estudios y a estos productores.
Pues por lo mismo que tiramos de Suspiria, pues escuchamos los últimos trabajos que habían hecho, lo habían hecho bien. Nos dijeron que trabajaban bien y con la de camándulas que hay por ahí con estudios de grabación timando a la gente, pues lo importante aquí es ir a alguien que haga su trabajo bien y pa'lante. Y Pedro y Cardoso son dos profesionales enormes.
Sí, en este caso, antes hablábamos de la evolución en el mundo de la música, la masificación, el acceso a nuevas tecnologías, instrumentos, etcétera, que ya digo, hace 20 años, yo me acuerdo de mis colegas cuando empezaban, más de 20 en este caso, y Dios mío, qué viejo voy, con aquellas baterías, aquel plato de segunda mano roto por todos los lados que parecía, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, no voy a decir una barbaridad, pero bueno, con unos instrumentos que aquello daba pena. Sin embargo, hoy en día volvemos chavales con 16, 17, 18 años, con unas pedaleras impresionantes, con unos pedales también que se pillan. Pero bueno, es otro tema. Y claro, en este caso aquí hay estudios muy buenos. Antes iba la gente a Londres porque no había tecnología o no había tal. Ahora se busca, por lo que estoy viendo y por lo que decían los grupos, a gente que se encarga de determinado sonido. Aquí realmente no hay... ¿no hay gente que pudiera encontrar ese sonido Bloodhunter?
Sí, sí que lo habría. Lo que pasa es que todos los productores tienden a su propio sonido, ¿no? Entonces, si no quieres sonar como los trabajos que realizan normalmente, pues te tienes que ir a otro tipo de gente, ¿no? Y por lo que yo sabía, pues Pedro Méndez era muy de buscar el sonido propio y en ese aspecto pues no son tan repetitivos como otros. Entonces, pues tiramos de él.
Mucha gente, muchos grupos dicen que la labor de los productores en Estados Unidos es diferente a la de aquí. En este caso, ¿se metieron mucho en el trabajo de Bloodhunter o vosotros ya llevabais todo el material muy ensayado, todo el sonido? ¿O siempre, pues, oye, aquí hace esto, mejor lo otro?
No, lo llevábamos súper preparado y aún así... nos comimos broncas por todos lados. un día llegué yo al estudio y estaban grabando el bajo y me dijo Pedro, si te hablo en inglés, ¿me entiendes? Y yo, sí. Y me empezó a decir, es que no puedes meter una melodía sobre un solo de bajo, sobre un rollo de batería, no sé qué, una bronca de la leche. Y al final, pues tuvimos que simplificar un poco porque sí, tenía razón el hombre, aquello estaba muy, muy denso todo.
Pero es fácil para un músico con ya todo preparado, decir, estas son mis canciones, ya lo tengo tal, que llegue alguien de fuera, o sea, entiendo que tiene que haber una actitud por parte de la banda.
Claro, tienes que tener una mente abierta, decir, vamos a escuchar lo que nos está proponiendo y a ver si funciona. Y si nos convence, nos convence. A mí hubo cosas que no me convencieron y que tuve que escucharlas muchas veces para decir, vale, coño, vale, está bien, al final tenía razón. Pero es que si vas en plan, no, yo soy Dios, aquí lo que yo he hecho va a misa, pues entonces te va a salir un producto que seguramente sea una mierda, porque ellos trabajan de eso, joder, saben lo que hacen y lo dicen por algo.
Y bueno, en este caso con vuestra experiencia ahora que en los escenarios durante esta etapa, con las bandas que habéis tocado, ¿encontráis en este mundo del negocio? Porque es increíble, nosotros aquí tenemos la tendencia a decir la cultura de la música, la cultura del cine, fuera obviamente en Estados Unidos es la industria, esto es el negocio, el business, pero aquí os encontráis que entre bandas hay mucho bombero que se pisa la manguera o sin embargo, bueno, dentro de lo que cabe, pues obviamente ahí habrá temas personales que te llevas mejor con uno o con otro, como todo en esta vida. ¿O veis que se camina en una dirección, es decir, vamos a salvar el culo en este concierto, o llegáis al concierto y decir, bueno, si esto es una peor que nosotros, casi mejor que mejor?
Bueno, yo, a ver, por la experiencia personal, creo que hay un poco de todo, ¿no? Aquí la verdad es que en Coruña en concreto hay bastante tendencia a esto del pisar, ¿no? Es un poco, no sé la motivación exacta, no sabría decirte, lo he pensado muchas veces, pero creo que en el fondo no es que nadie se alegre de que te vaya mal, pero bueno, que te sale mal el concierto, pues yo no conozco a nadie que venga a decirte, bueno, no te preocupes, suele pasar. Normalmente lo que suele pasar es el efecto contrario. Se extiende una especie de rumor de fíjate y cómo lo han hecho y qué desastre y no sé qué. Es otra manera de enfocarlo. Por ejemplo, en otros sitios en los que hemos tocado, aunque salga un concierto bastante regular, siempre hay alguien que viene a decirte, bueno, son cosas que pasan, es la primera vez o es tu segundo concierto, ya lo mejorarás, todo sirve para aprender. Son actitudes muy distintas y yo eso aquí sí que es verdad que es la espinita que tengo.
Con vosotros sucede, como con algunas otras bandas, no sé si por tema tema simplemente de imagen o comercial, bueno, pues obviamente Diva Satánica a su madre no le puso así el nombre, eso está claro, ¿no? Podría ser, pero no es el caso. Entonces, a la hora de buscar vosotros unos nicks, digamos, a ponerla... para ponernos en la banda, ¿es algo simplemente por una tradición también, un poco de grupos del estilo, o también para acompañar un poco pues el tema de la imagen, la teatralidad, que también hay cierta medida, ¿no?, en el mundo de la música? Esto, ¿cuál es el origen de?
Bueno, en un inicio todos queremos un poco separar lo que es la faceta artística, digamos, de la profesional, porque queramos o no, pues todos tenemos unos trabajos y lamentablemente hoy en día este no es un país en el que todavía se vea como muy normal pues funcionar en determinados ambientes, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo en sanidad, pues imagínate si yo llego a mi trabajo y alguno se entera de que en mi otra faceta soy diva satánica, eso podría ser la hecatombe, ¿no? Entonces, un poco intentando ser fiel a uno mismo y a las inquietudes que tiene y con lo que comulga, pues te puedes desenvolver en varios entornos, pero claro, con mucho cuidado, y esa es una manera, digamos, de preservar un poco tu intimidad y de funcionar con distintos roles según donde te muevas.
¿Y no crees, por ejemplo, esta faceta de tener, bueno, pues es unos nombres para algunos curiosos, para otros estrambóticos, para otros pues los más bonitos del mundo y cojonudos, que son los que tiene que llevar una banda de death, y luego el tema de la imagen, obviamente, de chica al frente, lo que sea, eso también, no digo envidias, pero sí que a lo mejor da un elemento de prejuicios hacia alguien, que decir, mira estos estrellas que son unos mataos o que a lo mejor por eso, porque todo sale un concierto malo o lo que sea, y sin embargo dice, mira, se van ahí de estrellitas y tal, ¿cuál es la percepción a lo mejor que puede tener alguna gente y que es por eso el que vengan todas esas, no sé si envidias quizá o...?
Pues no sabría muy bien si es por eso, pero si te refieres un poco a qué implica que una chica esté al frente…
Tengo un poco todo el conjunto también, quiero decir, ¿eh? Porque vosotros es eso. Digamos que aquí, por lo menos la percepción que tengo yo, ¿no? Tú te llamas Pepe Pérez y siempre, pues, joder, a ver, la música de aquí, el rock urbano, lo que sea. Rosendo, pues se llama Rosendo y con eso llego a todos los lados, ¿no? Entonces, ese rollo de venir… cantando en inglés con una imagen de fuera, ponerte un nombre de no sé qué, todo eso, como decir, parece que reniegan de la autenticidad, ¿no? Y se inventan ahí algo ficticio, y eso puede dar la percepción de que a lo mejor, digo yo, puede ser la cosa de que alguien diga, pues mira, menos estrellas que se creen estos mejores que los de aquí o lo que sea.
Bueno, yo creo que eso es un poco lo que te decía antes. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, el nombre que yo he elegido tiene que ver un poco con mis convicciones y lo que yo pienso. Y más allá de eso, el nombre que elige cada uno tiene un poco su historia particular o su significado. Quiero decir, no son nombres aleatorios que uno elige porque sí, para quedar muy bien y fenomenal. Y luego un poco, por supuesto, yo creo que Rosendo en los años 80 pues tenía un nombre que bueno, pues iba muy bien con el rollo que se traía, ¿no? Pero imagínate que yo me pongo de nombre Rosita, pues haciendo death metal no creo que pegue mucho, ¿no?
Entonces intentas
encontrar un poco el equilibrio entre algo que tenga que ver contigo y que tenga que ver también con el rollo en el que te vas a mover.
Sí, porque a nadie le dijo Lina Morgan o Norma Duval que pusieran sus nombres y ahí estuvieron.
Claro.
Bueno, hemos dejado, porque esto se pasa muy rápido, estamos de charla tan cómodos aquí, calentitos, hemos dejado antes a Diva que eligiera un tema, en este caso, pues el compositor musical, Fenris. ¿Qué elegirías del disco? Algo que represente un poco.
Pues yo te diría ahora mismo Dying Sound, que es el tema de nuestro segundo videoclip. Pues es una de las canciones que hace más tiempo compuse y es muy especial, sobre todo que suena aquí en Coruña. Me encanta que suene en Coruña.
Vale, pues a ello vamos. Y además, por cierto, Orion 2.1 en el Facebook, le das al like, también el de Blog Hunter, obviamente lo podéis hacer, porque hoy empezamos en el Facebook con este tema para recordaros que estábamos aquí. Por cierto, Tonino, gracias por escucharnos, y tenemos un colega en común que hoy se le dio por madrugar y escucharnos, que se llama Jorge, uno de pelo liso que le gusta mucho Ankara, no sé si lo sabes. Bueno, pues bueno, pues vamos con ello. Dying Sound. Bueno, pues ya vamos finalizando el programa, quedan 7 minutos escasos y para ello, bueno, aquí alguno va a salir con unos kilos de más, ¿eh? ¿Cómo se está poniendo los botones la gente? Bueno, luego después de este programa recordar que hay un debate para las elecciones del rectorado aquí de la Universidad de Coruña, así que después de un poquito de música, pues un poquito de debate que no viene mal. Y vamos a ir acabando con un par de detalles. Lo primero, bueno, vamos a hablar ya de lo que viene ahora. Entonces, segundo disco, ya canciones más o menos preparadas, todavía en desarrollo. ¿Cómo va eso?
Están ahí, estamos trabajando en ello, como diría José María. tenemos, no sé, unas 7 canciones más o menos preparadas y bah, hasta llegar a 10, 11 no vamos a meternos.
O sea que la previsión sería o bien finales de año que viene o ya para el 2017.
Si yo creo que disco, para finales de año que viene ya hay disco.
Ya hay disco. Bien, pinta bien la cosa. ¿Y más o menos tenéis la idea de si vais a repetir con productores o ya vais a buscar otra cosa? ¿O todavía eso queda lejos?
Es pronto, pero o sea, cuando encuentras a alguien que trabaja bien, pues hay que seguir. Y yo y Pedro Méndez lo queremos mucho, a Cardoso también. Hasta Quintas, un saludo a Quintas. o sea que yo creo que vamos a repetir toda la fórmula.
Y voy a hacer una pequeña crítica. Yo soy un torpe. Un torpe para cualquier tema artístico. Estoy aquí simplemente en plan aficionado y te suelto unas paridas. Pero lo que sí me daba muy mal era el dibujo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que veía, un dibujo, cualquier maragato, me parecía una barbaridad. No me convence la portada, ¿eh?
Cuéntanos por qué.
Bueno, es el segundo pues que dice eso solamente,
no,
¿eh?
El segundo, bueno, por eso digo que como no tengo ni idea, yo hablo de gusto, yo no hablo de técnica, que seguramente que técnicamente el tío, además vi unos trabajos de él y curiosamente hay un disco de un grupo que se llama Carvin, no sé sí. Si, que además ese disco está muy chulo y me gustó y tal, y dije, anda, pues mira, también hizo la de Carvin y tal. Y
Skullfist.
Skullfist, y... otra banda muy chula.
Muy chula.
Pero en cuanto al trabajo de portadas, claro, yo entiendo que esta música requiere calaveras, fuego y cosas así, ¿no? O sea, vamos a ver, no vamos a poner un jardín con flores, que sería un puntazo, ojo, ¿eh? Yo no digo nada, pero poner una foto de un invernadero, por ejemplo, sería la polla.
Bueno,
sí, totalmente, es una maravilla. Y en este caso, bueno, pues justamente la portada, venga, que es el punto. ¿Por qué buscasteis esa portada y fue una idea que le disteis o le dijisteis, venga?
No, realmente la idea fue mía.
¿Fue tuya?
Sí, yo le fui indicando lo que quería al hombre este y poco a poco lo fue refinando. O sea, no sé, hay elementos de todas las canciones en la portada y va, quedó un poco densa, ¿no? O sea, hay muchas cosas para ver en ella, pero es como una recopilación de las letras de todo el disco.
Sí, por cierto, y hablando de letras, que no hablamos, claro, tú te las curras, Diva, pues en este caso... cuando vas a hacer una letra, te inspiras en algo y dices, bueno, vamos a ver, ¿qué rima con sangre, ¿no? O algo así, simplemente, o cómo va el tema este.
Diccionario al lado y estupendamente. No, pues, hombre, no es que sea yo una escritora prolífica de toda la vida, pero siempre me ha gustado mucho escribir, eso es cierto. Y, bueno, pues hay para todos los estilos. Hay días que simplemente escribo sin pensar y lo que sale, hay otros días que... pues dices, me apetecería hacer algo sobre este tema o yo qué sé, ves una serie y te quedas pillado con un capítulo que te llama la atención y dices, pues voy a escribir sobre esto, alguna reflexión personal, hay un poco una mezcla de muchas cosas.
Y bueno, para ir finalizando, que ya no nos queda tiempo, ponemos un tema para acabar. Uy, una pena, tenemos que coger otra hora, ¿ves?
Sí.
¿Qué va a decir? ¿Qué le podéis decir pues a la gente para cuando toquéis que os vaya a escuchar? ¿Cómo presentaríais a Broadhunter y cómo animaríais para que vaya a veros?
Bueno, pues ahora me toca a mí, claro. ¿Cómo?
No sé.
Eres la comercial, eso te pago.
Perfecto, pues a ver qué se vean los billetes. Pues yo creo que simplemente si tienes ganas de probar algo nuevo, de ver un formato que tampoco es que esté tan manido, porque aunque ahora haya muchas vocalistas femeninas, creo que nosotros tenemos algo diferente, que es que no abusamos de lo femenino, sino simplemente es una explosión de mezclar buena música, sonido brutal, momentos más melódicos, y yo creo que puede encajar perfectamente para alguien que nunca ha escuchado death metal. De hecho, mi sobrino de 8 años es súper fan nuestro, o sea que imagínate si podemos sonar bien. Y sobre todo que lo que importa de ir a un concierto al final es pasártelo bien, y yo creo que en la faceta de entretener nos estamos curtiendo bastante y creo que los conciertos son para que disfrute la gente.
Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, muchísima mierda que se dice en estos casos muchísima de aquí en adelante a vosotros. Y bueno, pues hemos tenido ya Blood Hunter, esperemos que se animen más bandas a subir aquí. Y es que a las 11 de la mañana sé que es un poco, da
es
un poquito de pereza.
Es una hora muy buena, hay que levantarse, ¿tú crees? Empezar el día, tomarse un café aquí contigo.
Sí, sí, que vengan, que vengan, que hoy he tenido gente y la que viene ahora. Bueno, pues nos vamos hasta la semana que viene. Y nada más, ¿qué tenía que decir? A lo de siempre, que os queremos mucho, mucho, mucho. Adiós.